Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy viernes 17 de marzo de 2023. Y hoy les tengo una sorpresa. Sentada aquí en el estudio está mi colega. Niña, di tu nombre para que te conozcan.
Claro que me conocen, Ariane González. Gracias, Alfredo Jacomino.
Exilda está de vacaciones. Inmerecidas.
Espérate, es muy merecidas.
Aquí dice inmerecidas o
no,
merecidas.
No, Exilda,
vamos a tachar
Exilda, in. Exilda, yo te defiendo. Se las merece.
Vamos a tachar
todo,
in.
Cuando a ti te tocan, yo también voy a decir que son inmerecidas.
No, con mayúscula, con mayúscula.
Entre comillas y en negrita.
Sí, exactamente. Bueno, pues sí, Exilda va a estar unos días de vacaciones. Me dijo que se iba de mula con Teu. Ah, no, Teu está aquí. Bueno, se habrá ido mula sola,
no,
para
Teu está preparándose para otra
Cuba.
Cosa.
Así que durante el día de hoy y la semana entrante, Ariana estará aquí con nosotros.
Un gusto, un placer, de verdad.
Un solar yermo, un apartamento en construcción. Sí, un placer. Lo mismo que todas esas cosas. Sí, un terreno baldío.
Un terreno baldío.
Ven acá. Y entonces, si tú estás aquí, ¿quién está allí? No hay nadie que dé boletín.
Lo digo como lo decimos nosotros en la redacción. No, yo lo digo que tú la presentes mejor. Ella se lo merece.
Peritas y Higuitos. Y Ivette Pacheco. Señores, un cambio en el bullpen. Esto es aquí. Ustedes se piensan que el Tiga Ceres es allá. No, aquí también hay
movimiento.
Hay mezcla. Bueno, pues bienvenidos todos. ¿Cómo se llama esto? Vamos a pasar ahora, cuando son las 8 y 3 minutos de la mañana, a un boletín de noticias con Ivette Pacheco.
Muchas gracias, buenos días. Gracias, Alfredo, por esa presentación. Me la esperaba. Muy buenos días, aquí las informaciones a las 8 y 3 minutos en Radio Martí. Lizeth Fonseca, madre del preso político Roberto Pérez Fonseca, denunció haber sido amenazada el miércoles con el traslado de su hijo a otra prisión luego de que fuera atendida por el obispo auxiliar en el arzobispado de La Habana. Fonseca dijo a Radio Martí de que al regresar de la entrevista con el religioso fue citada a la unidad de la policía en San José de las Lajas junto a Marta Perdomo y Delanis Álvarez, familiares de otros presos de la causa del 11 de julio de 2021 en Mayabeque.
A nosotros nos tienen prohibido a la ciudad de La Habana, lo que es La Habana, nosotros no podemos ir simplemente, a Martí y a mí nos dijeron que no podíamos ir. Para nosotros salir de aquí, de lo que es San José, tenemos que pedir permiso. Y nosotros lo que fuimos fue con el padre Kenny al arzobispado, que hablamos con el obispo, hablar con el obispo que atiende prisión, que era auxiliar. Entonces, él fue el que nos recibió. Fue porque nosotros, los muchachos, estaban pidiendo que fuera la iglesia católica a visitarlo y nunca se lo han querido dar. Y entonces hablamos de eso y él quedó en que él personalmente hace la gestión y iba a ir a ver. Tuvimos una conversación muy bonita y cuando salimos de ahí, ahí empezaron a llegar los mensajes de la seguridad que si estábamos en La Habana, que si, y en cuanto llegamos aquí a San José nos citaron para el DTI. Y a Martica le separaron unos muchachos, se los separaron, se los cambiaron de destacamento dentro de la misma prisión. El esposo de Daina también lo cambiaron. A mí fue para amenazarme sobre que me lo iban a llevar para Camagüey. Y yo la verdad que cuando ellos me preguntaron cómo se siente con esto, digo, no, ahora yo voy a Camagüey. Pero con mucha tranquilidad, yo parece que pensaban que iba a llorar o algo. Digo, no, yo voy para Camagüey. Entonces ya cuando vieron que no le hice caso, entonces dijeron, no lo vamos a trasladar.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, Mayabeque. Fonseca cumple su sentencia en la prisión de Quibicán, donde también se encuentran los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, hijos de Marta Perdomo, otra de las citadas el miércoles. Y el prisionero político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, habría iniciado el miércoles una jornada de ayuno voluntario de acuerdo a la información difundida por su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, en un audio al que nuestra redacción tuvo acceso. A continuación, fragmentos de las denuncias de Ferrer transmitidas por su esposa.
Están violando nuevamente su derecho a realizar llamadas telefónicas, robándole descaradamente el dinero de las tarjetas propias que le he llevado para que nos llame semanalmente por 10 limitados minutos. Y como ya he denunciado, no es más que con el objetivo de silenciarle para que no denuncie, para que no diga sobre las elecciones fraudulentas del próximo 26 de marzo, para que no denuncie sobre la complicidad del régimen cubano con Putin en la guerra contra Ucrania y sobre las condiciones inhumanas, crueles y degradantes en las que le tienen en solitario, siendo víctima de torturas tanto físicas como psicológicas. Ante tantos abusos de poder, decidió iniciar a partir del día de 15 de marzo jornada de ayuno en protesta por los abusos en su contra, exigiendo principalmente la activación de las tarjetas para hacer uso de su derecho y poder comunicarse telefónicamente con la familia. Serán 7 días y luego de ese tiempo comenzará a realizar una serie de acciones de protesta pacífica. Como siempre, mandando saludos fraternos y su agradecimiento a todos los amigos, pidiendo que nunca se olviden de los demás presos políticos y familiares y que él se mantendrá con su postura firme por una cuestión de principios y de honor.
Y pasamos a Argentina, donde la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, dijo que el dato de inflación del mes de febrero ha sido malísimo y nada esperado, aunque ha defendido que el Ejecutivo sigue comprometido con reducir y controlar los precios.
El dato de inflación es un dato que obviamente nos parece malo, malísimo, y además que no era el esperado, así que el gobierno sigue con su compromiso firme de terminar, de avanzar en controlar los precios, en controlar la inflación, en bajar, en que vaya bajando los precios, en que vaya bajando la inflación y que no sigan aumentando los precios. Es un dato que yo les puedo dar explicaciones, pero por supuesto las explicaciones no son excusas frente a quien tiene que ir todos los días al almacén y se encontró con este aumento. Hay una explicación, la explicación es que la sequía hizo aumentar el precio de la carne, el aumento del precio de la carne, que fue de más de 20 puntos, influyó en casi un punto en la medición general de la inflación y también de alguna manera pasó con los lácteos. Los precios que están en el régimen de precios más controlados o de precios justos no sufrieron aumento, en los precios controlados el aumento no llegó a los 5 puntos. Sí hubo, digo, los dos aumentos que influyeron en el precio total, en el índice total fueron, por un lado, el de la carne, que al haber aumentado más de 20 puntos, esto influyó casi un punto en el índice general, y el de las telecomunicaciones.
Por otra parte, el asesor especial del presidente de Estados Unidos para las Américas, Christopher Dobb, viajará a Honduras y Panamá el viernes. En Panamá, Dobb asistirá a una reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo y se reunirá con líderes de la banca y financieros regionales, así como con funcionarios panameños. En Honduras, el funcionario sostendrá encuentros con políticos y representantes del sector privado, luego de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro anunció que iniciará gestiones para entablar relaciones con China. Dodd finalizará su viaje el martes de la próxima semana. Y la flota del norte de Rusia está en medio de ejercicios militares con las fuerzas navales de Irán y China. La agencia AFP ofrece los detalles.
Maniobras conjuntas entre Rusia, Irán y China en el mar Arábigo. El Ministerio Ruso de Defensa informó que los tres países comenzaron el miércoles un ejercicio naval trilateral en las proximidades del puerto iraní de Chabahar. Para las maniobras, Moscú envió un destacamento de su flota del norte, que incluye la fragata Almirante Gorshkov y un petrolero. China participa con el destructor Nanning e Irán con las fragatas Sajan y Hamaran, así como la corbeta Bayandor. Moscú indicó que el objetivo es realizar maniobras conjuntas y fuego de artillería de día y de noche, entrenarse en la liberación de un buque capturado y trabajar en la asistencia a buques en peligro. Desde el inicio de su ofensiva militar en Ucrania hace más de un año, Rusia realizó varias maniobras militares con sus socios, incluyendo Bielorrusia, China y Sudáfrica.
Y hasta aquí este segmento de informaciones en Tempranito y de Mañana.
Siéntate que vas a tumbar algo ahí. ¡Ay!
Te lo dije que viniera hoy vestido de verde.
¿Y por qué tenía que venir vestido
Porque hoy es San Patrick y se viste uno de verde.
Pero yo no tengo, yo nunca me he puesto un traje miliciano. ¿Cómo me voy a vestir
no
de
importa, verde? ¿Eh? Hoy te lo tienes que poner. ¿Quién te dijo a ti que los irlandeses tienen que ver con los milicianos?
Es verdad, no tiene nada que ver.
¿Ve?
Allá no había CDR.
No había CDR, hay frío y otras cosas.
Bueno, la gente de Cuba, para que sepan de lo que estamos hablando, es que hoy es que...
San Patricio, o el Día de San Patricio, traducirlo de español.
San Patricio.
La fiesta por excelencia de Irlanda y evidentemente aquí en Estados Unidos, con tanta inmigración irlandesa que hay, y en muchos países, pues se ha extendido.
Chica, pero mis vecinos son cubanos, no son irlandeses.
Bueno, es que tú no sabes si tienes sangre irlandesa. Hay mucho irlandés que se fue para Cuba, ¿eh?
¿Sí?
Sí, señor. Hay mucho irlandés que fue a Cuba de emigración, se aplatanaron allí, han tenido hijos, nietos, y hay irlandeses en Cuba.
Ah, pues mira, habrá un poquito.
Claro, incluso tuvimos...
¿Y cuándo va a salir la ley del nieto irlandés?
Bueno, ya tú quieres demasiado. Bueno, espérate, no, que a lo mejor sale, nunca se sabe.
La ley del nieto o bisnieto irlandés.
Yo a lo mejor tengo algo por ahí. Voy a buscar, porque me gusta a mí mucho Irlanda y la música irlandesa. Sí. Fabulosa la música que nos ha puesto nuestro productor,
sí,
Jaimito. Gracias, gracias.
Sí, sí. Por el pelo sí tienes algo de Irlanda.
De Irlanda. Creo que también.
Pues sí, hoy es el día de San Patricio. San Patricio, una festividad que obviamente es el patrono de Irlanda. Se conmemora, se celebra su fallecimiento un día como hoy. Y muchísima gente en Nueva York hoy, en la capital del mundo, en la Gran Manzana, se hace una parada, que es un desfile.
Un desfile, se le llama.
Que todos los días 17 de marzo se hace eso. Si tú supieras que la primera vez, bueno, la primera vez no. Cuando llegué a Estados Unidos la primera vez, porque yo no nací aquí, me llevaron a Nueva York y vi un desfile de San Patricio.
Impresionante,
imagínate tú,
¿verdad?
El único que he visto en mi vida en Nueva York. Ajá. Cuando llegué.
¿Mm? No se te olvidó.
Con gaitas y todo.
Claro,
y...
porque vamos a ver, son de ascendencia celta la gran mayoría de esto, y esto se repite no solamente en Irlanda, sino también en otros lugares y en el norte de España también, donde quiera que había celta. Está ahí la gaita y el violín que estamos escuchando ahora, además de la percusión. Fíjate que es
ahí
interesante.
Había un violín. Me estoy quedando solo. Ahí había un violín. Ustedes me pongo ahí otra
lo
vez.
Que,
ay,
¿tú? Niño, vas a tener que educarte musicalmente.
¿Es un sintetizador?
Sí, sintetízate tú. Mira, hablemos nuevamente de la festividad de San Patricio. Es una fiesta religiosa, desde 1631 se celebra, pero esto, sobre todo en Estados Unidos, comenzó a celebrarse desde que comenzaron a llegar los migrantes al norte del país. Se ha ido extendiendo, incluso aquí en el sur de la Florida también celebramos San Patricio. Yo vine de verde, por eso tú no te pusiste ropa de verde y se lo advertí. Así que hoy me doy gusto todo el día, porque ¿qué sucede si uno no se viste de verde?
¿Lo pellizcan?
Lo pellizcan a uno durante todo el día.
Ah, mira. ¿Viste? Tú.
Ah, mira que te sorprendo yo.
Mira, no sabía eso. No.
Además, sabía. ¿Sabes que también Irlanda está vinculado a Cuba? De alguna manera, no solamente a los descendientes.
¿En qué más?
Bueno, pues hubo un primer ministro irlandés que fue desde 1959 hasta 1973, que era descendiente de cubano. Se llamaba George de Varela. Nació aquí en Nueva York. Era hijo de una irlandesa y un un cubano, hijo de cubanos, que había también, se había criado aquí en Estados Unidos. O sea, que tenemos grandes vínculos también con Irlanda, nosotros los cubanos, o los cubanos americanos.
Como sí, pero nos falta una cosa de Irlanda, sobre todo para los cubanos, les falta una cosa, la cerveza.
Oh,
la cerveza. Hoy es un día que, hoy es el día de alar la cadena. Sí. Usted toma cerveza,
sí,
pero
en grandes cantidades.
Hoy es uno de los días que más cerveza se vive, se bebe y se vive la cerveza en los Estados Unidos. Los
así es, pubs, sobre todo en Chicago, además. Mm. En Chicago, que por cierto, un dato curioso para todos nuestros oyentes, los descendientes de irlandeses o los irlandeses que viven en Chicago ya comenzaron desde el sábado de la semana pasada el río Chicago. Ah, se tiñe de verde.
Eso está tan ligado con puertorriqueño. Porque tú sabes que lo correcto que dice, ¿cuándo es la celebración? El día 15. ¿Qué día es hoy? Primero. No, vamos a empezar desde hoy. Bueno. Se ven 15 días antes celebrando la llegada del día. Ya después. Y 15 días después.
Después, porque hay que pasar la resaca, ¿no?
Están ligados. Los boricuas y los irlandeses están ligados. Así que ya empezaron en Chicago a celebrar desde
la semana pasada. Así que figúrate. Pero son celebraciones bonitas que hay que compartir, hay que llevarle a todas las personas en Cuba para que conozcan todo lo que acontece en el mundo.
Beben una cerveza oscura. Generalmente, bueno,
negra, se llama cerveza negra.
Cerveza
sí.
Negra, fuerte. Uh-huh. Es fuerte.
Sí, sí.
Es fuerte. Por el frío, bueno, hay distintos tipos de cervezas. Yo vi una explicación gráfica en un sitio en la pared de los distintos tipos de cerveza, de dónde salen. Esta se deriva en esta, la otra viene para aquí, entonces aquí salen esta. Y es como. Como la web, como la internet. Eran bolitas y nodos y flechitas y todo, y tú veías todo eso y te decías, Dios mío.
Entonces, es que hay una cultura de eso. Sí, son sitios sí. Haciendo cerveza ya, sobre todo los irlandeses. Es muy buena, además, ese tipo de producción que se hace en Irlanda, y una de las más famosas es la cerveza Guinness, que tiene sus variantes, no solamente es la negra.
Guinness, eso es lo que me sale a mí cuando yo voy a las maquinitas de que chequeo el ticket de la loto. La maquinita me dice, no eres de Winnie.
De Winnie, no, tampoco
no,
vaya
no, no soy de Winnie. Y yo, no, yo no soy de Winnie, pero dime si gané algo. Y la maquinita me dice, no, Winnie. Ganaste nada.
Hay que reírse porque es viernes y además hay que compartir con todos nuestros oyentes que hasta ahora nos están sintonizando en la isla y a través del internet.
Cerca de tu casa hay un... pop, ¿cómo se dice pop? Porque es que yo estoy, a mí me cuesta trabajo hablar en español, porque como estoy constantemente pensando en inglés, me sale bien el español, pero hay palabras que no las sé traducir.
El pop irlandés.
¿Cómo se llama eso?
En pop irlandés le llaman.
Sí, pero pop, ¿cómo se traduce?
Una taberna irlandesa.
Que había cerrado con la pandemia, después la vendieron, la volvieron a abrir, gracias a Dios la volvieron a abrir.
Exacto.
Eso que está en la ciudad de Coral Gables, bueno, Coral Gables, Hialeah, Miami, todo es lo mismo, ¿no? Sí, pero no. Pero bueno, es irlandés.
Exacto.
Los nuevos dueños, no sé si serán o no serán irlandeses, pero... Ese sitio hoy debe estar ya repleto de
sobre gente. Todo es casi una especie de carnaval, va a haber todo un desfile, donde van a salir carrozas, los niños disfrazados. Es algo muy bonito para estar compartiendo con la familia y con la comunidad en general. Y eso es sano siempre hacerlo, Alfredo.
¿Los abuelos no van?
Los abuelos también, todo el mundo va.
Jaimito, llámame a Viñoli ahí para que deje de pescar hoy y vaya a San Patricio.
No, es que está con la luna. Hoy hay luna y entonces, claro, hoy es día de pesca. Sale con la luna llena. No sabe si pesca o... Ah, que está pescando en el río Chicago. ¿Qué pescará él en el río Chicago?
No, hoy lo vino a buscar el león de la metro por la mañana temprano. Bueno, no era el león de la metro, era el león Medical Center. Me equivoqué al leer aquí la información.
La guaguita.
La guaguita de león. Bueno, pues sí, San Patricio se celebra hoy. La gente se viste de verde, como ha dicho Ariane. Y
se llevan tréboles.
Sí.
Porque San Patricio utilizaba el trébol para el trébol, para predicar. Básicamente la prédica que hacía, ¿no?, de la Santísima Trinidad, y por eso es que se vincula el trébol con la figura de San Patricio. ¿Viste cómo yo soy de San Patricio? ¿Ves? Yo soy, tengo mi lado irlandés por ahí, yo creo.
La música irlandesa yo no la desconozco, no soy muy...
Jaimito, por favor, más música
Jaimito
irlandesa.
Jaimito iba a poner un poco de música irlandesa.
Pero fíjate, vamos a... Presta un poco de atención a la música irlandesa. Y hay un baile muy popular en Estados Unidos que tiene su base fundamental la música irlandesa, sobre todo en el zapateo. Escucha a ver si se... El tap tiene su raíz irlandesa, el famoso baile del tap, sobre los taconeos irlandeses, ingleses también.
No puede haber irlandés gordo que baile eso, tienes que tener agilidad. Sí,
es difícil.
Tienes que tener agilidad. Uh-huh. Vamos a seguir disfrutando un poquito de esa música, celebrando hoy a San Patricio. Sabes que estaba mirando fotografías del río Chicago, teñido de verde para la celebración de San Francisco. Yo no sé qué le echan, pero es un verde cotorra, un verde.
Esmeralda.
Pero mira que...
La isla Esmeralda. Pero
es el desarrollo, ¿eh? ¿Qué le echarán ahí para ver?
Siempre han dicho que son productos naturales lo que se le echa para lograr que se tiña ese color verde y no dañar, evidentemente, el agua del río. Pero es impresionante ver cómo lo van realizando y además cómo lo van manteniendo durante toda la semana que estamos viviéndolo.
Ah, entonces sí, claro, habían irlandeses en La Habana, porque yo recuerdo dos ríos teñidos de verde. El río Kibú estaba siempre de verde y partes del Almendares también. Habían irlandeses seguro en las orillas del Almendares porque estaba de verde.
De verde. Y celebraban todo el año San Patrick.
Sí, sí.
¿Ves? Estás documentándote todo sobre San Patrick. ¿Sabes cuándo se realizó el primer desfile, la primera parada del día de San Patricio? Fue en 1737, fue en Boston. O sea, fíjate desde cuándo se celebra aquí en Estados Unidos.
1737. Déjame decir una cosa, las veces que he entrado a una taberna irlandesa fuera de Miami, muchas más que Miami. En Miami no hay tantas, quizás un par que me vienen a la mente ahora solamente, pero yo creo que es difícil seguirle la rima a un irlandés bebiendo cerveza. La capacidad la capacidad que tiene para aguantar. No, es que no. Y esa cerveza oscura, esa cerveza fuerte, que es una cerveza como malta.
Sí, tiene alcohol, mucha malta. Sí.
Tienes que estar bien, bien tronco, bien uh-huh. alimentado, si no te vas con el uh-huh. la primera tacita de café de una cerveza de esa oscura.
Seguro que tenemos oyentes que nos escuchan a través del internet y están por el norte de Estados Unidos y a lo mejor tienen muchísimo que contarnos.
Bueno, el lobito mandó una fotografía que estaba... Ariana me dijo, ¿dónde vive el lobito? Y yo le dije, él vive en el estado de allá arriba. El lobito mandó una fotografía que está a menos 25 grados centígrados. Les voy a decirlo en centígrados para que la gente en Cuba sepa el tronco de frío que está soportando Lobito, que ojalá tenga a su lado una cerveza irlandesa. Menos 25 grados centígrados. Déjame chequear el correo electrónico. ¡Ah! Exilda me dejó las llaves del reino. Porque yo decía, ¿y ahora cómo hago para entrar al correo electrónico? Escribió Segismundo, dice el Segi, aquí como siempre, y deseándole a Exilda un buen viaje de mula a Cuba. Tú estás bien informado, Segismundo, tú estás bien informado. No, chico, está de vacaciones, no se fue de mula. Mala idea eres. Raúl Rodríguez dice, muy buenos días y saludos para ustedes. El Segi dice, Irlanda con menos tierra cultivable que Cuba y un clima no tan bueno, y se abastecen de alimentos y cerveza negra buenísima. Yo la tomé en una taberna, en un pub allá. Ajá. Otro abrazo de Segismundo. Y Raúl
ya, escucha
Rodríguez,
lo que dice, la ciencia, vamos a la ciencia.
¿Es qué?
Vamos a la ciencia y la tecnología.
¿Ah, sí?
Sí.
Esto últimamente me está cortando a mí el ímpetu que tengo para decir algo.
Es viernes.
Vamos a sacar chispa este. Son las 8 y 26 minutos de la mañana. Pasamos ahora el segmento de ciencia y tecnología con Carolina Morales. ¿Qué es un sándwich?
¿Qué es Twitch y qué hay detrás de sus millonarias audiencias? Si no sabes qué es Twitch, ve y pregúntale al pariente en casa que no supere la treintena. Es una plataforma de videos en vivo en línea que en los últimos años consumen tus hijos, hermanos, sobrinos y primos más jóvenes. Para ellos es su televisión. Para situarte más o menos, por lo general se trata de una persona que pone una cámara frente a su computadora, empieza la transmisión en vivo y desde su silla charla directamente con su audiencia sobre cualquier tema que te pueda ocurrir mientras juegas un videojuego, analiza una noticia o comenta publicaciones en la red. Al principio, Twitch lo usaban fundamentalmente los gamers, aficionados a los videojuegos que retransmitían sus partidas con toda una red de seguidores. Pero con el paso de los meses, la plataforma ha mutado rápido y se ha llenado de creadores de contenidos con canales de toda índole. Influencers, cocineros, viajeros, periodistas o artistas. Ser streamer, como se le conoce a los que retransmiten, parece estar de moda. El crecimiento es tal que muchos debaten si la consolidación de servicios variados como YouTube, Netflix y ahora Twitch están propiciando la decadencia de la televisión tradicional. La socióloga estadounidense Teal Taylor, especialista en cultura gamer online, entiende que es un debate válido y pone un ejemplo. Antes, los organizadores de eSports soñaban con que sus competiciones fueran transmitidas en las televisiones tradicionales, pero poco a poco se han ido convenciendo de que en realidad no la necesitan. Sin embargo, hay quienes opinan que es un error plantear el fenómeno Twitch como un ladrón de audiencias de televisión. Lo que pasa es que ahora consumimos muchos medios diversos. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Y vamos a conocer a las 8:28 minutos la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. En el tiempo se pronostican pocas lluvias en horas de la tarde. La mañana se presenta parcialmente nublada en zonas de la costa norte oriental con poca nubosidad en el resto del país. Durante la tarde los cielos estarán parcialmente nublados y en gran parte de Cuba con escasas lluvias. Las temperaturas máximas estarán entre los 28 y 31 grados Celsius y superiores en partes del sur oriental.
En la noche, las temperaturas estarán entre los 21 y 24 grados Celsius. Los vientos soplarán entre el este y el sudeste con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. En cuanto al mar, se pronostican marejadas en la costa norte, oriental y oleaje en el resto de los litorales de Cuba.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 7 de la noche los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, Puerto Rico versus México. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ocho y 31 minutos de la mañana y hoy es viernes 17. ¿Qué día es hoy?
17 de marzo, día de San Patricio.
¿Qué otra información tú tienes que dar con respecto al día de hoy?
¿Qué otra información?
Aparte de que es San Patricio, que es viernes y que es...
17 de marzo.
¿Qué día es 17 en la charada? Esa es la información que te tengo.
¿San Lázaro?
No.
Sí, es San Lázaro también. No. El otro día dijiste que el día 15 era perro y es niña bonita. ¿Ves? Yo también hago mis tareas.
Es que hay
ves una charada y yo veo otra, definitivamente.
No, pero es que hay varios.
Pero no mencionaste niña bonita.
No, pero 17 es luna.
Ah, bueno, pues fíjate, qué casualidad. Hoy hay una fiesta de la luna.
¿También?
Sí, también. Hoy hay una fiesta de la luna.
Fiestera.
¿Ves? Yo estoy arriba de la bola.
Sí. Mandó el cubano de Finlandia una adivinanza para Ivette. Ivette, échate un poquito para acá, mi vida, para verte. El cubano de Finlandia manda una adivinanza para ti. Dice que ¿cuántos irlandeses hacen falta para cambiar un bombillo?
Ni
hoy
idea.
Hoy es día de San Patricio.
Ni idea.
Ni idea. Dice que dos. Uno lo sujeta y el otro bebe hasta que la habitación empieza a dar vuelta.
Muy bueno eso.
El cubano de Finlandia, que tú sabes que él cobra fin de mes por los pujos que manda. Le pagamos el CUC. Entonces, sí, porque como está tal, él no se ha enterado que ya el CUC lo quitaron. Nosotros le seguimos
todavía
pagando
Finlandia
el CUC.
No ha llegado.
No ha llegado la noticia.
¿Y en qué parte está él? En Rovaniemi, todavía más arriba, en el círculo polar.
Sí.
¿Ves? Qué mala idea tú tienes.
Imagínate tú, un día salió al patio y había tanto frío, estaba nevando, que la mujer dijo, ay, mira, yo no me acuerdo haber hecho muñeco este ayer, estaba jugando en Finlandia y congelado. La que está pasando. Que se fastidie, eso es por no estar en el municipio cabecera de Miami.
Exacto.
Mira, hoy es viernes, y nuestro técnico de audio, Teudy Giro, que no, por cierto, no habíamos dicho los miembros del equipo.
Sí.
Equipo, tú sabes que entre comillas, ¿no? Porque me trae a este equipo, bueno. Teudy ahora se pone chacletica de metedeo y un chorcito y se va a patria a hacer sus cosas y eso. Y el cubano de Finlandia con frío. Y el lobito con frío. Sí. Hay que estar aquí, en el municipio cabecera de Miami. 8 y 33. Jaimito, ¿qué estás tomando? ¿Te dejaron pasar eso? Mira tú. Tú también eres de Winnie.
Él celebra San Patrick.
Bueno, un boletín de noticias con Ivette Pacheco.
Muchas gracias, Alfredo. Estas son las informaciones a las 8 y 34 en Radio Martí. Médicos y pacientes consultados por Radio Martí califican de profunda y crítica la crisis del sistema de salud en Cuba. Tomás Cardoso ofrece los detalles.
Médicos y pacientes en Cuba describen el desplome del sistema de salud en la isla. El doctor Eduardo Cardet, desde Velasco, concluye que es muy lamentable la exportación de especialistas en medicina, los cuales faltan en el Sistema Nacional de Salud.
La crisis por la que transita el Sistema Nacional de Salud es muy profunda y parece no tener fin. Las carencias de medicamentos, de insumos de todo tipo, el deterioro de las instalaciones de salud, tanto en la atención primaria como en la red hospitalaria, la falta de personal calificado, personal médico, paramédico, de especialistas específico se incrementa en todos los órdenes.
Eldris González Pozo estuvo hospitalizado hasta el lunes en la sala de cardiología del Hospital Provincial de Santiago de Cuba y nos cuenta.
No hay medicamento, no hay suero, no hay bisturí, no hay paradrapo, no hay comida. Solo funcionaba una sola taza. El lavabo para lavarte la boca solo funcionaba uno solo y estaba tupido. Una sala provincial de cardiología es inconcebible, es vergonzoso.
Roberto Serrano, médico que ejerce en el municipio de Songo-la-Maya, en Santiago de Cuba, explicó.
Yo ayer fui a buscar un agua para inyección, para una penicilina que pude conseguir y no había en la farmacia, una cosa tan sencilla como esa. Todos los medicamentos están en falta. En los hospitales no hay absolutamente nada. Muchas veces hay que reprogramar inclusive cirugía de urgencia hasta que el familiar pueda conseguir lo necesario para hacerla. Es terrible, sinceramente, en un país más que en estado de guerra.
Julio César Góngora, en Pinar del Río, que sufrió una cistectomía, nos dijo.
La situación es crítica con respecto a medicamentos y en los hospitales no hay nada. No hay material de cura, eso no me da ninguna solución antiséptica.
Y en la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora señaló.
En los hospitales, para curar a un paciente, apenas hay alcohol, yodo, no tiene sonda, no tiene apenas jeringuilla, incluso apenas ni camilla, ni sillas de ruedas. Para los pacientes que llegan con alguna afección motora, hay patologías que la están tratando prácticamente con el mismo antibiótico, están usando el Rosefin.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Miguel Díaz-Canel acordaron la contratación de otro lote de 600 médicos especialistas cubanos para trabajar en México, alcanzando ya un total de 1.210 galenos isleños en la nación azteca. Y sobre estas exportaciones del personal de la salud calificadas de fantásticas por la vicepresidenta colombiana Francia Márquez en entrevista con la revista Semana, la cual ha sido refutada por la enfermera cubana Arislady López, que calificó de esclavos del régimen castrista a los médicos en el exterior. En declaraciones al canal NTN 24. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y pasamos a Venezuela, donde se registraron 762 protestas durante el pasado febrero, 500 menos que las contabilizadas en enero, según datos difundidos este jueves por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El observatorio detalló que un 89% de las protestas fueron asociadas a las exigencias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que dentro de este grupo la mayoría se relacionó con derechos laborales y servicios básicos. La represión, criminalización y obstaculización de manifestaciones pacíficas continúa siendo la respuesta del Estado a los reclamos ciudadanos, lamentó la organización. Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos se mostró este jueves convencido de que Rusia no podrá recuperar los restos del dron estadounidense derribado en el Mar Negro. Un portavoz recalcó el hecho de que el dron se hundió en aguas muy profundas, además de que Estados Unidos se aseguró de salvaguardar la información recopilada por el aparato de vigilancia estadounidense. Un video publicado ayer por el Comando Europeo del Ejército Estadounidense muestra que los dos aviones rusos rociaron combustible sobre el dron y volaron muy cerca del aparato hasta que una de las aeronaves acabó chocando contra el MQ-9 estadounidense, que resultó dañado. Y la Unión Europea y la OTAN iniciaron su iniciativa de cooperación en el ámbito de protección de infraestructuras críticas con un primer acercamiento a las energéticas, digitales, de transportes y espaciales. Altos funcionarios de ambas organizaciones se reunieron este jueves para poner en marcha el grupo de trabajo cuya creación fue anunciada en enero por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La iniciativa reúne a expertos de las dos organizaciones para compartir las mejores prácticas y el conocimiento de la situación y desarrollar principios para mejorar la resiliencia. La Alianza Atlántica destacó que su cooperación con la Unión Europea ha alcanzado niveles sin precedentes. Y hasta aquí las informaciones. Continúe con Tempranito y de Mañana.
Celebraciones de San Patrick. Pasé por delante de un televisor y vi en la calle ya la gente vestida de verde con sombreros. Exacto. Y todos de verde. Exacto. Y desayunando y Exacto. comiendo hamburguesas.
Sí, comiendo hamburguesas, unas galletas de limón que son deliciosas también. Se ven, o sea, que todo para celebrar y tú bailando. ¿Sí? ¿Has aprendido el baile sí, irlandés, el zapateo irlandés?
Que, pues, no podemos hablar con el productor y poner algo aquí con, no sé, cualquier algo, cosa y algo de picar. Vamos a desayunar a una taberna irlandesa.
No, el yo creo que el desayuno. ¿Tú desayunaste hoy al estilo irlandés? También, sí. Verde y con cebollino.
Sí, dice el productor Jaime Almiral que sí, que nos tiene dos galletas, que las dos son para mí. Deja, vamos a quedarnos aquí, no vamos por el lado. Bueno, señores, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. El cubano de Finlandia, como siempre, haciendo de las suyas. Le llegó, hoy es viernes, le llegó el cheque de los 14 CUC que nosotros le mandamos a la quincena. Dice que es una hipoteca. Esta es una adivinanza para Ariane. ¿Qué es una hipoteca?
¿Qué es una hipoteca? Uy, algo en lo que tú te puedes puedes estar 40 años y todavía no es tuyo.
Dice que es como suena discoteca, dice sí, que es el lugar discoteca. Donde bailan los hipopótamos.
Sí, más o menos. Sí, cuando, sobre todo cuando llega a principio de mes. ¿No?
Y te sabe el chiste del tipo que iba al médico y le dice, doctor, padezco, soy asmático, es grave. Y dice, no, edrújula. Asmático, edrújula, no es grave. Bueno, señores, gracias por seguir en nuestra sintonía, preparándonos, porque más tarde, casi pegadito a las 9 de la mañana, por supuesto que viene Chambi a hablarnos de deportes. Y lo que está candente ahora es el tema del Clásico Mundial de Pelota.
Exacto, ya que se va a jugar aquí en la ciudad de Miami.
Ya llegó el equipo, están las entradas agotadas.
Sí, de todos los juegos además, porque hay juego hoy, hay juego el sábado y hay juego el domingo. Vendido completo el estadio.
Sí, había comentado aquí el otro día que hace tres clásicos atrás aproximadamente un equipo de grande de aquí de nosotros fuimos al estadio, al antiguo, no al nuevo, así que fíjate que no se había hecho ni al antiguo y estaba jugando Puerto Rico contra alguien, otro equipo, no recuerdo. Y todavía el clásico no tenía esa garra que tiene este, esa que ha demostrado que tener. Las entradas costaban 30 y pico. Se lo pregunté a Paul Rodríguez, por cierto. Fuimos Carlos Cabeza, Juanito Pendaz, Alex Rivero, Oscar del Río. Un grupo grande de aquí fuimos. El estadio estaba medio vacío. Las entradas costaban $30 y pico. Ahora los estadios están repletos.
Sí.
Y las entradas se han disparado.
Sí, señor. Altísimas, el precio de las entradas.
Bueno, que estén repletos. Bueno,
eso es una buena señal, sí. Además de la recuperación después del COVID a nivel internacional y sobre todo aquí en la ciudad de Miami, donde se van a jugar estos partidos de semifinales y de finales.
Sí, y que el clásico ha aprendido, ya tiene antes los jugadores decían, no, pero si nosotros somos, yo le escuché decir a un jugador estadounidense, nosotros somos los mejores, somos los que inventamos el béisbol, ir ahí es demostrar que somos los mejores. Bueno, en Estados Unidos ese día que ese jugador dijo eso, no ganó, o sea, ese torneo.
Claro, porque hay muchos países,
no ganó,
se ha ido perfeccionando el deporte en general, claro, el deporte se ha ido, claro, se va perfeccionando.
¿Quién nos iba a decir a nosotros que en la República Checa se iba a jugar béisbol, en Israel, a jugar béisbol? O sea, países que no son tradicionalmente...
Italia.
Bueno, Italia, en Europa, Italia y Holanda. Holanda primero.
Holanda, pero sobre todo las Antillas holandesas.
Sí.
¿Pero
sí.
Italia?
Pero Italia, Italia era de los mejorcitos hace décadas atrás, pero no se escuchaba China. Por cierto, jugadores, entrenadores de grandes ligas han ido a China desde hace años, uh-huh, fueron a incentivar el béisbol. Y cuando yo leí esa noticia hace años, yo dije, el día que los chinos se pongan para la pelota, va a ser una potencia en pelota. Porque recuerda que de buenas a primeras irrumpieron en la natación, uh-huh, y habían un montón de chinos que se convirtieron, hombres y mujeres se convirtieron en campeones olímpicos y mundiales. Y en 110 con vallas y toda esa serie, uh-huh, de cosas. O sea que cuando se meten de lleno le ponen, te imaginas tú, tienen 1,000,000,000 de personas, 3 o 4 tienen que ser... que servir y ser
lo mejor. Importante es invitar a todos nuestros oyentes, que además pueden escuchar todos los partidos de béisbol en vivo a través de las frecuencias de Radio Martí, también a través de nuestra página web martinoticias.com y en nuestras redes sociales. Mm. Eso es importante para que sepa que estaremos llevándole todo lo que acontece en los partidos, sobre todo a las personas que están en la isla.
Sí. ¿Y tú vas a ver el juego? ¿Tú vas a ver los juegos? ¿O tienes entrada?
No tengo entrada.
¿No tienes entrada?
No, Pepe, la calle
y Chambi
no me han dado
entrada,
tú sabes.
Si tenías alguna entrada, para preguntarte dónde la tenías guardada.
Y a ti te la voy a decir.
Sí, ¿por qué no?
No.
Si es una curiosidad,
no,
con buena idea.
No, tú nunca tienes buenas ideas.
Yo estoy mirando a Pepe Lacayo caminando por los pasillos y digo, déjame ver en qué esquina yo le doy un simbombazo en la cabeza y le quito la credencial.
Eso es lo que tú querías. Y además se lo has dicho, que no
es mentira. Dicho,
si, no un es día mentira,
se te pierde, si uno de estos días se te pierde la credencial...
Ya
y yo no vengo.
Quién, ya sabes a quién buscar.
Búscame en el estadio. Búscame en el estadio. Bueno, señoras y señores, un día como hoy, 17 de marzo, además de ser el día de San Patricio, también hay otras efemérides históricas que se recuerdan y aquí se las voy a enumerar a mi colega.
Él es el rey de las efemérides.
Sí. No. ¿Tú sabes de alguna nacionalidad? ¿Tú sabes si los irlandeses dicen sí? No.
Depende de la hora del día que se lo pregunte.
Bueno, espérate que para después tenemos, que me habías dicho, celebridades que tienen de... Vamos con eso ahora.
Que tienen ascendencia, sí, irlandesa. Y es curioso porque fíjate que habitualmente no tienen los apellidos o el nombre no tiene que ver realmente o directamente con Irlanda, porque estamos hablando de los O'Reilly, O'Connor, Colin, que suelen ser ya directamente, ya los ubicamos, que sucede en Irlanda. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Alicia Keys.
Pues, Alicia Keys, la cantante.
La reina del rhythm and blues, tiene ascendencia irlandesa gracias a su madre Terria Joseph, que es italo-irlandesa. Su padre Craig Coop es originario de Jamaica. O sea, que mira qué curioso esto que estamos encontrando. También Britney Spears nació en Macon, en Mississippi, cuenta con raíces irlandesas. También tiene ascendencia inglesa, escocesa, francesa, incluso hasta italiana. Es todo lo que vamos descubriendo. Cristina Aguilera.
Cristina
Para
Aguilera.
Que veas. Habitualmente se le conoce por sus raíces latinas, mm, pero tiene ascendencia irlandesa por el lado de su madre, Shelley Lorraine King. Incluso ella ha dicho que muchos se enfadan cuando Cristina hace énfasis en explorar sus raíces latinas, pero no su lado irlandés. Es lógico, ella no tiene la necesidad de explorar ese lado, pues siempre le ha ido muy bien con el lado latino, pero son curiosidades que vamos encontrando. Chris Evans, ¿sabes? El Capitán América.
Mm. Sí, también.
Fíjate que te estoy nombrando personas que incluso su apellido no llevan directamente. Tiene sangre irlandesa, gracias a su abuela materna. Se ha mostrado orgulloso al respecto. Dice que está muy agradecido por la sangre irlandesa que corre por mis venas. Se siente extraño ser una pequeña parte de una gran fotografía. Eso lo dijo en el 2011 para la publicación irlandesa Irish Central. Y Rihanna.
También.
Rihanna también es de Barbados, pero también tiene sangre irlandesa. Su padre, Ronald Fenty, es un supervisor de almacén con ascendencia irlandesa. O sea, que mira todas las curiosidades.
¿Pero todavía
que
está trabajando de supervisor de almacén?
Bueno, aquí no lo dice.
Ajá.
No, escríbele a Rihanna y le pregunta. No,
billete que tiene la hija.
Bueno, hay personas que tienen sus hijos y sus familiares tienen buena situación económica y deciden trabajar porque siempre lo han hecho y no se sienten cómodos si están sin trabajar. Bueno, eso es una realidad.
Yo lo que averiguaría es si yo soy familia Rihanna.
Bueno, ya se empieza a buscar tu árbol genealógico. A lo mejor tienes algo por ahí por Barbados.
Déjame averiguar. Ya yo hice mi...
Tú eres un poco bárbaro, pero no sé si en Barbados...
Ya yo hice mi averiguación. Ajá. Para saber si tenía de irlandés y me dijeron que no, que era de San Nicolás de Bari. Que entonces...
No puedo
beber cerveza hoy porque no soy San Nicolás de Bari.
Mejor para los demás.
Bueno, efemérides históricas de un día como hoy, 17 de marzo, un día como hoy. Recuerden que 17 de marzo es 17 es luna, entre otras cosas. Así que mire la luna. En 1830, en Polonia, Federico Chopin, cada día yo te quiero más. ¿Te acuerdas de esa canción de Gypsy King? Chopin, cada día. Uh-huh. Muy famosa, en honor a Chopin.
Chopin. Chopin.
Y Choripán también.
No, tú lo que tienes es hambre a esta hora. ¿Tú desayunaste?
Sí, pero a la cubana.
A la cubana.
Sí.
Ya se te fue, lo tienes en los talones.
Ni en la memoria me queda. Federico Chopin hace su primera presentación como solista en el Teatro Nacional de Varsovia, interpretando su concierto en detergente menor.
¿En detergente menor?
¿En fa menor? Tire, que eso es música para disfrutarla, no para que te tires así.
Claro, es que yo la disfruto. Ah, oh, de Rubinstein, es el que está interpretando.
Sí, él trabajaba aquí, Rubinstein.
Bueno.
Uh-huh. Ya te digo, se ríe. Ey, ya te aburriste. Ahora te aburriste tú primero de poner la música esa. Mira que tú eres mala idea, muchacho.
Tenía que haberle puesto un claro.
Mira que tú eres mala idea. Y se puso a bailar ahí. Si yo siempre digo.
Él lo pone. No seas mal pensado. Teudi hace lo mismo que hago yo. Cuando terminamos de trabajar, lo ponemos en el carro para ir relajando.
Sí, ellos dicen: tírale cualquier pianista. De todas maneras, no saben quién es. Ponle cualquier pianista. ¿Quién? Mira, si tú oyes a alguien cantando, tú dices, ese es Alfredito Rodríguez, le conoces la voz, ese es Michael Jackson, le conoces. Pero si tú oyes un piano, ¿quién tú sabes quién es el pianista, chico? ¿Tú no sabes quién es el pianista? Le dice, ponle cualquiera ahí y después dile que
fulano. Documentate, vamos a los deportes.
¿Ya?
Claro, tú no estás pidiendo entradas para los juegos de pelota.
Subir el volumen de aquí, que no oigo la música.
Son las 8:52 de la mañana. Nos vamos ahora con Chambi. Buenos días, Chambi.
Bueno, estaba durmiendo
no
con
una
música, con un piano que me han puesto ahí. Yo estaba durmiendo, así que...
No te duermas.
Sí, me pusieron a Fran Fernández y me dijeron que era Rubinstein.
Óyeme, buenos días, Alfredo, buenos días, Ariani, buenos días, Teudi, buenos días, Jaime. Sí, ya... Ya ahora, hoy ya hay que pagar un poquito más por los tickets, ¿eh?
¿En cuánto están, Chambi?
Mira, hay lugares que dicen que hay que el más barato está en 185, 200 pesos, claro. Eso es un poquito más allá y empiezas a sangrar por la nariz.
Eso que tú estás hablando es el gallinero, ¿no? Ahí arriba en el gallinero.
Sí, un poquitico más allá. Pero yo no lo creo, no lo creo. No he entrado, pero no lo creo por el simple hecho de que los tickets los están pidiendo por todos los lados. Yo el otro día mencioné ayer que yo vi en el partido Puerto Rico y Puerto Rico y República Dominicana pagar $2,600
pesos. Oh, wow.
Claro, no sé si el ticket era adelante. Pero eso y todo fueron un intercambio de $2,600. Pero, óigame, ya la noticia hoy ya es realidad, desafortunadamente, para el equipo de Puerto Rico. Azuquitar Díaz, Edwin Díaz, en la celebración, recordemos que ya lo mencionamos, saltando de felicidad porque había sacado el último out del equipo de República Dominicana. Bueno, hoy, ayer por la noche se dio la noticia de que hubo que operarlo, porque se llevó el tendón patelar y va a perder la temporada. Ay, oficial. Dios. Sí, señor. Y Alfredo y Ariane, siempre está la duda, siempre está los equipos diciendo, bueno, ¿le doy el permiso o no le doy el permiso a mi jugador a que vaya a jugar al clásico? Bueno, imagínate, vámonos con los fanáticos, porque los fanáticos, no, en la camiseta, el país, hay que darlo todo por el todo. Bueno, este muchacho lo dio todo por el todo. Y ahora los Mets pierden al mejor cerrador de las Grandes Ligas.
Es un accidente, nada, un accidente tonto.
La cosa más tonta del mundo, saltando porque se sintió, al mismo tiempo, no se sabe si es porque saltó o porque si los compañeros le cayeron arriba, incluyendo su hermano. O sea, como se celebra, que salta, entonces todo el mundo te cae arriba.
Ah, pero eso, imagínate tú, 4 o 5 gente arriba y si caes mal.
Y hay veces son 8, y hay veces son 10. Pero ahí está que desafortunadamente este muchacho no solamente no va a poder pichar para Puerto Rico, no va a poder lanzar este año. El salario no creo que sea problema, porque el salario usualmente los equipos lo aseguran, pero al mismo tiempo las aseguraciones esas tienen sus pequeños detalles, y puede ser que en esos pequeños detalles este muchacho no gane este año lo que él gana, que si no me equivoco firmó como por 20 y tantos millones de dólares, así que ahí va el problema grande de Puerto Rico, que hoy se enfrenta al equipo de México, y el equipo de México trae yo diría que el segundo pelotero de más colorido en este clásico. Uh-huh. Y es a Randy Arozarena, que se ha ganado el público mexicano no solo por lo que ha hecho en el terreno, sino por que se pone un sombrero y canta el himno y brinca y todo. Recordemos que él dijo que él quería jugar para México porque México era el país que le había dado la libertad. Uh-huh. Y no jugó para Cuba. O sea, dijo que iba a jugar para Cuba. El pelotero cubano siempre ha sido extremadamente querido en México, y en este caso, pues Randy, ustedes son muy jóvenes, pero hubo un pelotero que se llamó Miñoso, que ya en la postrimería de su carrera jugaba en México. ¿Usted sabe cuál era el apodo de Mini en México? Y según él, el apodo que más le gustaba, porque él en Cuba le decían, en Cuba creo que le decían Miñoso o Mini, igualito que aquí en Estados Unidos, en otros lugares, pero el que más le gustaba era el que le pusieron en México, el Charro Negro.
Oh.
Porque él entraba a los partidos con un sombrero y le gustaba. Y a Randy Arozarena va por el mismo camino, aunque Randy Arozarena va un poquito más allá, ya que está casado con mexicana y vive en México. Uh-huh. Y al mismo tiempo Yo, en mi opinión, hoy la fanaticada cubana que va al partido, yo creo que va a estar apostando por México, porque ellos son los que van a querer ver ahí a Randy, a Rosario. Pero en fin, bueno, en la segunda mitad estaremos hablando más sobre el clásico y lo que ha pasado lo que pasó anoche en la liga de baloncesto, porque me están diciendo de que exclaman por la voz de Jacomino y de Ariani. Nos vemos dentro de una hora.
Gracias, Chambi.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
¿Cómo te gusta el guaguancó?
Mira el pasillito este, ¿eh?
El ritmo, sobre todo el ritmo, ¿no?
Se me van los pies.
Sí, sí.
Se me van enredando.
Cuidado, no te caigas. Que después no te levantas.
¿Quién te dijo a ti que no me puedo levantar si me caigo? Enjuágase los dientes. Que como osa decirme que no me puedo levantar.
¿Tú crees?
Sí. Yo hago como el sauce, me inclino, sí. Dejo que pase el viento y después me incorporo otra vez. Sí. Usted ríe con una mala idea.
¿Por qué será?
¿De quién se estará pegado? Sí. Son las 9:01 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de tempranito y de mañana. Ariane, uh-huh. Para hacer este programa, tú tuviste que dejar en la sala de redacción para las noticias, pero nosotros queremos asegurarnos de que todas las personas que están trabajando en Tempranito y de Mañana tengan un nivel adecuado y se les hace un examen. Y este examen es para ver si la persona que te está sustituyendo, Ibet Pacheco, cumple los requisitos para poder formar parte de Tempranito y de Mañana.
No abuses.
Consiste de una sola pregunta. Y es la siguiente. Ibet, presta atención. Porque
sí, aquí estoy, muy atenta.
Te podemos mandar para la casa sin pago. ¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? ¿El muñequito ese de Hello Kitty?
Sí, lo sé. Pero
¿cómo
no,
se llama el hermano enfermo de Hello Kitty?
No conozco esa familia, no.
¿No sabes?
No.
Bron Kitty. No estás a la altura esperada. Ay, no estás a la altura esperada.
Ya te digo no, que no. En las mañanas estoy un poco dormida para tu eso humor da, tan rápido.
Esto es humor de viernes. Imagínate cómo será el del lunes, que yo descansar. Ay, lo que nos espera, Ivette.
Sí.
presenta y ve con las noticias.
Ya se no sabe que viene ella. No está a la altura, pero viene ella.
Muchas gracias, Alfredo, Ariane. Muy buenos días. De nuevo con un segmento informativo en Tempranito y de Mañana. Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares, denunció a Radio Martí las represalias que enfrenta en la prisión de Quibicán tras ella entrevistarse esta semana con una autoridad religiosa en el arzobispado de La Habana.
Buenos días, aquí estoy haciendo esta denuncia una vez más, diciendo que fui para La Habana, para el arzobispado, y me entrevisté con el arzobispo auxiliar, lo cual fue una cita sin manifestarme, una cita simple, pidiéndole al arzobispo que fuera a la prisión de Quibicán a entrevistarse con mi esposo y con los demás presos para que le diera su palabra, los bendijera. Pero bueno, todo terminó en que cuando llego aquí a mi casa me encuentro con esta citación. Me llamaron de la prisión diciéndome que se habían llevado a mi esposo esposado, pero que no sabían decirme para dónde estaba ni lo que estaba pasando. Yo acabo de hablar con Dunieski Ruiz Cañizares, mi esposo, y me está diciendo desde que sí, que trasladaron para el destacamento 13. Y cuando él llega allí, el destacamento estaba lleno de presos y no tenía donde dormir, y se lo dice al guardia que le estaba haciendo el traslado. Le dice: guardia, en este destacamento no hay donde yo pueda dormir. Y el guardia le dijo: no, usted va a dormir en el piso. Y mi esposo me acaba de decir ahora mismitico que dormía en el piso como si fuera un perro, y las cosas de las pertenencias de él se las trajeron tardísimas. No entiendo, porque que yo sepa, yo no me manifesté, no he cometido ningún delito, no he hecho nada he hecho para que eso lo hagan con él. Pero también me dejo bien claro que hizo una denuncia en fiscalía, porque no entiendo por qué la seguridad del Estado tiene que estar acosando constantemente, porque yo no he cometido ningún delito.
Dunieski Ruiz Cañizares, detenido por salir a protestar pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Mayabeque, cuando miles de cubanos salieron a las calles a pedir libertad, fue sentenciado por los delitos de atentado, desorden público y desacato, y cumple una condena de 5 años. El exgeneral cubano Rafael del Pino, exiliado en Estados Unidos, instó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias a rechazar la injerencia de Vladimir Putin en Cuba. El politólogo Juan Antonio Blanco, director de la organización Cuba Siglo XXI, recomienda el texto del exmilitar por su importancia en el contexto actual.
Lo que ha hecho como buen analista el general es sumar una cantidad de circunstancias que se han venido dando y tratar de interpretarlas. ¿Cuáles son esas circunstancias? La presencia en Cuba de una comisión rusa de alto nivel en materia de seguridad. Esa gente no fueron a Cuba a ver centrales azucareros. Fueron a Cuba en medio de la guerra en Ucrania a discutir una mejor colaboración de seguridad estratégica con Cuba. La segunda es la presencia de fragatas de guerra frente a la costa de Río de Janeiro en Brasil. Y la tercera es que el canciller de Rusia va a ir a Brasil ahora a completar también una gira por América Latina que parece va a empezar por ahí. Todo esto está ocurriendo en medio de una ofensiva rusa en Ucrania, y de lo que se trata es de discernir qué es lo que eso significa para Cuba, por qué han ido a Cuba, qué es lo que andan buscando. En la Duma rusa ha habido muchas personas que se han declarado a favor de una repetición del chantaje a los Estados Unidos ubicando una presencia militar rusa cerca de la costa norteamericana. Hay una idea de poner algún tipo de equipamiento bélico en Cuba, aunque sea temporal, flotante, rotativo, en fragatas, en submarinos, etcétera. De eso se ocupa este importante trabajo de Del Pino.
El texto del general Rafael Del Pino está publicado en el sitio web cubasiglo21.com. Y la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney, explicó este jueves en Madrid que su país estima que 400.000 migrantes podrían llegar a cruzar su territorio este año y pidió ayuda internacional para no rebasar las capacidades estatales. En un foro de la agencia EFE en la Casa de América de la capital española, la canciller panameña recordó que el pasado año fueron 250.000 las personas que cruzaron la peligrosa ruta de la selva del Darién, una cifra que según Naciones Unidas ya duplicaba la del 2021. Panamá es el único país con ese cruce de migrantes y el primero que le da el abrigo, protección, alimentación y salud a aquellos migrantes que llegan destruidos de un cruce muy peligroso de entre 7 y 10 días en una selva, manifestó la canciller. y el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta a Polonia de más de 800 misiles Hellfire, así como equipo relacionado con un valor estimado de $150 millones. La Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa estadounidense entregó ayer la certificación requerida, notificando al Congreso de la posible venta. Esta venta propuesta apoyará las metas de política exterior y los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos mediante la mejora de la seguridad de un aliado de la OTAN, dijo el Departamento de Estado. Y hasta aquí las informaciones. Continúe con Tempranito y de Mañana.
Lo que es música,
exacto,
es bello de escuchar.
Sí, por
hay
supuesto.
Otras cosas que llamamos música que no lo son.
Como decía mi querido y fallecido Eddie Calderón, pero no lo voy a repetir aquí en el aire. Pero sí, me has hecho acordar de Eddie Calderón, un gran comediante cubano,
sí,
por cierto.
Que lo tuvimos aquí en Radio Martí,
sí,
en la Tremenda Corte, hacía,
estuvo con nosotros.
Hacía voces.
La nueva Tremenda Corte.
La nueva Tremenda Corte, hacía voces.
Increíble. Mí. La moderna la corte, gracias a Jaimito.
A era Fidel muy Castro, buen imitaba a, bueno, imitaba a Walter Mercado, imitaba a, ¿quién lo imitaba?
Al, a Juan Pablo II, imitaba a Nelson Né, era un gran,
gran periodista, Agustín Tamargo.
Era un gran imitador, era un gran imitador, un buen amigo mío también.
Pues nada, que en gloria esté Eddie Calderón. Señoras y señores, son las 9:10 de la mañana. Estamos regresando los saludos a las personas que nos han escrito. Segismundo Mr. Aguacate, que siempre se le extraña cuando no escribe.
¿Y Fruta Bomba también? ¿Cómo? ¿Tiene también Fruta Bomba, guayaba?
Sí, recientemente adquirió una.
Raúl. Ya no digo más. Tienes muy malos pensamientos.
Raúl.
Sigue leyendo el correo.
Espérate que me vas a ahogar. Me falta el aire y quieres que hable.
Claro.
Me voy a ahogar y entonces si tomo agua me atoro. Raúl Rodríguez.
Y no podemos continuar. Increíble.
Raúl Rodríguez también escribió. Vaya, otra vez el 6 y mandó otro mensaje de este, uno del 6 y otro de Raúl, uno del 6 y uno de Raúl. Bueno, también escribió el cubano de Finlandia y por último escribió Pepe Díaz. Saludos a todas las personas que están en sintonía, a los que escriben, a los que no escriben. Muchísimas gracias por hacer de Radio Martí su emisora favorita y Tempranito y de Mañana su programa favorito.
Así es. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en sintonía con nosotros, por seguirnos. Y ya saben ustedes, Radio Martí está siempre con usted las 24 horas del día, a través de las frecuencias radiales y a través del Internet, para llegar a todos los lugares del mundo y se conozca la realidad de Cuba.
Sí, señor. Bueno, continuamos con más efemérides, cosas interesantes que pasaron un día como hoy, 17. Acuérdense de mirar la luna cuando salga. Se va a demorar un poquito en salir porque, bueno, todavía son las 9:12 de la mañana,
pues,
pero...
El claro 17. De luna, hay que ponerle el claro de luna a ti.
Hijo de la luna, de Mecano.
Ay, qué gran obra,
Roja,
buenísimo.
Rafael, todo,
¿quién
no
excelente,
ha cantado esa canción?
Excelente,
a mí me
el
encanta.
Hijo de la luna. Hijo de la luna. Sí.
Bueno, pues un día como hoy de 1861 en Italia, en la proclama de formación del Reino de Italia, se estableció, entre otras cosas, señores, cómo sería la bandera de Italia, bandera que se usa hasta estos días. Uh-huh. Así que se estableció en 1861. Felicidades a los italianos. En 1901 en Francia se exhibieron en París, la capital francesa, 71 obras de Vincent van Gogh, que había fallecido 11 años antes. Pasó con Van Gogh lo que ha pasado con otros artistas que lamentablemente adquieren su fama con posteridad, después de muertos. Y Van Gogh fue más famoso muerto que en vida. Uh-huh. Y gracias...
¿Murió pobre?
Bueno, y gracias a su hermano Theo, que guardaba la correspondencia que ellos intercambiaban.
Exacto.
Se ha sabido mucho sobre la vida, sobre
la personalidad que tenía
Van Gogh, gracias a que guardó su hermano Theo las cartas. Bueno, pues en 1901 empieza a cobrar un fuerte impulso la obra de Van Gogh.
Y hablando de obra de Van Gogh, me gustaría compartir con nuestros oyentes, porque en estos momentos la tecnología también ha irrumpido dentro de la obra plástica, y ahora uno puede ir a una exposición donde se ponen obras de Van Gogh o de otros artistas famosos, y es como que te metes dentro de la obra te rodea, o sea, aquello es una maravilla.
Tú sabes que recientemente se hizo eso aquí en Miami, lamentablemente me la perdí, porque...
Pero vuelve.
Qué bueno, porque vi el anuncio y dije, caramba, voy a ir, pero con lo ajetreado que se vive aquí, uno a veces olvida cosas puntuales que no debería, y se le pasan cosas que no debería pasárselas.
Yo no pude ir, pero mi hija mayor sí fue, y para ella fue una experiencia única.
Ah, pues mira, en cuanto te enteres de...
Yo te aviso.
Sí, me saca las entradas y me avisa. Me saca las entradas.
Yo te las cobro, fíjate que me quedé callado.
Y el terreno de pelota no tiene ninguna.
No, ese es Chambi.
En 1964, un día como hoy, hubo un accidente aéreo, un avión DC-3 en el pueblo de La Esperanza, en el aeropuerto cercano a Los Rodeos. Esto es en Tenerife. Se intentó un aterrizaje nocturno y hubo un accidente lamentable. Es recordado ese accidente de 1964 en Tenerife. En 1973, un día como hoy, el boxeador colombiano Kip Pambelé retiene en la ciudad venezolana de Maracaibo el título de campeón mundial de la categoría welter junior frente al retador argentino Nicolino Loche. Para el lobito, amante del boxeo.
Como tú.
Como yo también. Todo lo que sea golpe y pescozón y cocotazo, a mí eso me fascina.
¿Por qué será?
Las peleas.
Adrenalina.
Todo eso. Me encanta, ¿verdad? Yo creo que fui...
¿En la otra vida? Que
gladiador.
Ah, yo pensé que habías hecho lucha sumo.
¡Sí! ¡Qué arañazo!
¿Ves?
Que mañana no estás aquí sentado.
No, mañana no, te garantizo que mañana no. Yo te garantizo que mañana no.
¡Qué arañazo!
Ah, bueno, y eso
lucha
que es viernes.
Lucha sumo.
Y eso que es viernes.
Y lo mansita que parece. Qué arañazo me dio. Déjame subir la armadura y acomodarme el escudo, porque ya veo que aquí disparan de cualquier lado. Un día como hoy. ¡Ah! Mira, Teudy, a Jaimito que le gusta esta efeméride. En Estados Unidos se lanza, hablando de la luna, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd.
Time.
Para los amantes de Pink Floyd, ahí tienen Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna. ¿Qué habrá en el lado oscuro de la luna? Nunca lo vemos, porque bueno, siempre vemos la misma cara de la luna.
Exacto. Mm. Bueno, se están planeando viajes a la luna.
¿Irías?
Irías también.
No, que si tú irías. A la luna sí, es más cerquita.
Yo sí iría. Y a Marte también.
Sí, no diría.
Sí. Oh. Ni te cases ni te embarques, pero vas a Marte.
Eso me recuerda el chiste del juez que le dice al acusado, ¿cómo se declara el acusado? Dice tipo, con flores, yo soy bastante tradicional. Manda el cubano de Finlandia una adivinanza para usted.
Para mí.
Para usted.
¿Cómo? Uy, las lideranzas finlandesas son complicadas.
Dice, ¿cómo? Ay, se me perdió. Ah, ¿qué le dice un jaguar a otro?
No sé, ¿te araño?
How are you?
How are you?
Tú y la otra, y Ivette están haciendo competencia a ver quién no se sabe las adivinanzas.
Ya.
Seguimos con más efemérides de un día como hoy. Y esta también va para el lobito amante del boxeo. Un día como hoy de 1976, Wilfred Benítez derrotó a Antonio Cervantes y obtuvo el título de peso mundial Welter Junior de la Asociación Mundial de Boxeo. La particularidad de este encuentro y específicamente de Wilfred Benítez es que con 17 años de edad se convirtió en campeón mundial, el más joven de la historia.
¡Wow! Un niño.
17 años de edad.
Increíble.
¿Menor de edad?
Sí, por supuesto.
Menor de edad, porque aquí la mayoría de edad es a los 18 para una cosa, a los 21 para otra. No me acuerdo, porque ya como yo llegué de 22, ya no.
Tú llegaste viejo y rodado.
¡Cling! ¿Viste? Rebotó en el escudo.
Te pellizco que no viniste de verde, te pellizco.
Seguimos con más efemérides. Un día como hoy, en 1997, en Atlanta, muy cerquita de aquí, se inaugura el canal de cable CNN en español. Así que CNN en español, transmitiendo pues muchísimas noticias desde ese momento, 1997. Bueno, volviendo al tema de los deportes. Han habido aquí muchas posiciones encontradas con respecto al tema del deporte, del Clásico Mundial de Béisbol. Cuando llegó el equipo cubano, me imagino ya que en algún momento tiene que estar entrenando para el próximo evento. La pelota trae consigo discusiones apasionadas, porque hay muchos que son manager de pelotas, manager de esquina.
Sí.
Y es fácil dirigir un equipo desde afuera. Lo difícil es cuando estás adentro y tú tienes que tomar las decisiones.
La
porque cuando tú estás en una esquina de un parque, en cualquier pueblo de Cuba, en esa esquina, tus decisiones y tus opiniones no tienen un impacto real porque tú no eres el manager del equipo.
Exacto.
Cuando te dicen cuando te ponen el traje de manager, ahí sí van a tener un impacto real. Entonces siempre hay discusiones en torno al béisbol. Hay muchas personas que hubiesen preferido un equipo de Cuba completamente integrado por jugadores de la isla. Y hay otros que dicen, no, está bien, los cubanos de afuera también son cubanos y vamos a hacer un equipo cubano reforzado al estilo de lo que hacen otros países, que jugadores de México
juegan en las grandes ligas.
O sea, puedes estar bien para los que piensan como tú y puedes estar mal para los que piensan. En esto hay tela por donde cortar.
Exacto, hay muchos criterios con respecto a eso.
Exacto. Y lo bueno es que el individuo como tal, el pelotero como tal, dé lo mejor de sí. Y hay muchos cubanos que han dado lo mejor de sí fuera de la isla. ¿Por qué? Bueno, porque ahí tenemos a este muchacho que juega por México, como lo acaba de decir Chambi, fue el país que le dio la libertad, que le abrió las puertas, y se siente agradecido por México, como muchos otros peloteros han dicho, sí, voy a jugar por otros países y no voy a jugar por Cuba porque se cercenaron mis libertades. Exacto. Y mis deseos en ese país, y aunque nací ahí, no juego por Cuba. O sea que todo el mundo tiene su
opinión.
Su opinión muy personal. No, yo en ese aspecto personal tengo la mía, me la reservo porque... Claro. Me
por
la
supuesto.
Tengo igual con todo el mundo y la mía no es más importante que la tuya.
Uh-huh.
Pero bueno,
así
ahí está.
Es.
Son las 9:23. ¿Nos vamos a qué, señor? Más. Son las 9:23 de la mañana. Vamos a escuchar el editorial de la BOA.
Y a continuación, el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El año pasado, desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, se puso de relieve la violación flagrante y sistemática de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario perpetrada por la Federación Rusa en su brutal guerra contra Ucrania. No se equivoquen, las atrocidades de un solo lado, dijo el ex embajador de Estados Unidos ante el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, Keith Harper, moderador de un evento paralelo de alto nivel de la ONU sobre violaciones graves de los derechos humanos debido a la agresión de Rusia contra Ucrania. Estados Unidos cree que las fuerzas rusas han cometido crímenes de lesa humanidad en Ucrania, dijo la representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield. La evidencia es abrumadora. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania y la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania han documentado una amplia gama de atrocidades y otros abusos cometidos por las fuerzas rusas, dijo. La embajadora denunció que hubo ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, tortura, violación y otras formas de violencia de género y violencia sexual. Y sabemos que las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros grupos marginados son los más vulnerables a estos ataques. Informes fidedignos indican que los funcionarios rusos orquestaron la transferencia, reubicación, reeducación, adopción o acogida de miles de niños. Algunos de estos menores quedaron huérfanos durante esta guerra y algunos ya vivían en instituciones para problemas de salud graves, dijo Thomas Greenfield. En muchos casos, los padres enviaron a sus hijos a lo que pensaron que eran campamentos de verano, por la seguridad de sus hijos, pero luego se les negó el contacto y la reunificación con sus hijos. En otros casos, los padres se negaron a enviar a sus hijos a los campamentos de Rusia, y las autoridades de ocupación de Rusia los inscribieron de todos modos, dijo. Y seamos claros, esta no es una operación secundaria. Tenemos pruebas de que el presidente Vladimir Putin y el Kremlin están activamente involucrados en este esfuerzo por negar y suprimir la identidad, la historia y la cultura de Ucrania. Y recuerdan mis palabras, aseveró la embajadora Thomas Greenfield. Habrá rendición de cuentas por las atrocidades de Rusia. Pero en este momento, lo que el pueblo ucraniano necesita más desesperadamente es paz. Como dijo el presidente Biden durante su visita a Kiev esta semana, el presidente Putin eligió esta guerra. Cada día que la guerra continúa es su elección. Nuestro mensaje al presidente Putin es este: ponga fin a esta guerra. Ponga fin a su campaña de brutalidad. Ponga fin al sufrimiento que sus fuerzas han infligido a Ucrania y al mundo. Pero hasta que llegue ese día, todos debemos apoyar a Ucrania, agregó Linda Thomas-Greenfield. Al concluir su mensaje, afirmó que todos debemos defender la rendición de cuentas ante las inconcebibles violaciones de los derechos humanos.
Han escuchado el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Y Y nuevamente a las 9:27 repasamos la previsión meteorológica para Cuba, pues se pronostican pocas lluvias en las horas de la tarde. La mañana está parcialmente nublada en zonas de la costa norte oriental. Hay poca nubosidad en el resto del país y en la tarde los cielos estarán parcialmente nublados en gran parte de la isla con escasas lluvias. Las temperaturas máximas estarán entre los 28 y 31 grados Celsius y serán superiores en partes del sur oriental. La noche, las temperaturas estarán entre los 21 y 24 grados Celsius. Los vientos van a soplar entre el este y el sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. En cuanto al mar, se pronostican marejadas en la costa norte oriental y oleaje en el resto de los litorales de la isla. Esa es la previsión meteorológica para este viernes 17 de marzo de este año 2023.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 7 de la noche los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, Puerto Rico versus México. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito
y de mañana.
Con Exiga y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve 9:31 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de tempranito y de mañana, haciendo nuestro programa su programa favorito.
Exactamente, gracias de verdad, de corazón, porque siempre están con nosotros y con Radio Martí las 24 horas del día. Además, no mueva el diario, porque usted con Radio Martí siempre va a estar bien informado.
Sí, señor. Cosas que pasan, señores. Nosotros siempre tenemos la intención de llevarle a ustedes las noticias de lo que está pasando, incluso aquí en Estados Unidos, incluso en Miami, incluso cosas que suceden aquí entre nosotros, incluso las cosas que le pasan a la gente que da las noticias, incluso noticias de Ivette Pacheco. Ivette, tú sabes que llamó a la policía y le dijo: policía, unos ladrones robaron mi casa y se llevaron hasta los vasos. Y la policía le dijo: ¿y los detuvo? Y le dice: sí, los detuvo, también se llevaron.
Ay, Alfredo.
Bueno, no creo, porque Nicole sale a defender a Ivette. Te vas a buscar un problema con Nicole.
¿Quién es Nicole?
Ah, Nicole es un personaje histórico.
De cuatro patas. Se peina para atrás, camina para adelante.
Exacto.
Y hace...
Sobre todo eso.
Te lo perdono porque estamos de viernes.
Oh.
Fíjate, y de San Patrick.
¿Ves a ti?
Aprovecho para felicitarlos a todos y también a Teudi, a Jaimito y a todos nuestros oyentes. Y les deseo un buen fin de semana, lindo. Y bueno, haz el jardín, Alfredo, que yo sé que a ti te gusta.
¿Vamos, jardinero?
Sí. ¿Quiere buscar, quiere conseguir trabajo? Sí. ¿Qué tal de jardinero? ¿Dejar dinero? No, no, yo lo que quiero decir es tener dinero, no dejar dinero.
Ok, bueno, y vamos a las informaciones cuando son las 9:32 en Radio Martí. El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex informó hoy que registró 247 acciones represivas en la isla en el mes de febrero y que más del 85% de ellas estuvieron dirigidas contra miembros de la sociedad civil independiente. La organización afirmó que el mes pasado documentó 84 acciones represivas más que en el mes de enero, distribuidas en 34 categorías de incidentes de represión. Cubalex dijo que los factores que más incidieron fueron la represión estatal y la incapacidad de las autoridades de satisfacer las necesidades sociales básicas como el suministro de electricidad, medicinas y alimentos. En un contexto en que la ciudadanía cubana se ve imposibilitada de alcanzar una vida digna por el incumplimiento de las obligaciones estatales, la represión es generalizada y sostenida en el tiempo, subrayó. El reporte precisó que la escalada represiva impactó a las organizaciones Movimiento Opositores por una Nueva República, Damas de Blanco y el grupo recién creado Cuba de Luto. Y por otra parte, la organización Transparencia Electoral criticó el sistema de votación en Cuba a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de marzo y propuso 10 medidas para que Cuba pueda avanzar hacia una transición democrática a través de comicios genuinos. Transparencia Electoral propone eliminar el régimen de partido único y la irrevocabilidad del modelo socialista, eliminar las restricciones de los derechos civiles y políticos, eliminar las comisiones de candidaturas y organizaciones de masas, facilitar la constitución de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil independientes y garantizar la libertad de expresión. Las otras 5 medidas que propone son establecer el voto directo, constituir órganos de administración y justicia electoral independientes, incorporar en la legislación la figura de observación electoral nacional e internacional, someter a una auditoría exhaustiva por parte de actores independientes todo el sistema electoral y brindar recursos que permitan cuestionar la legalidad de determinados actos. Y Kevin Casa Zamora, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA por sus siglas, advirtió en España sobre los riesgos del populismo en América Latina. Esta es la segunda parte de la entrevista que concedió en Madrid a nuestro corresponsal Michel Suárez.
Para el politólogo y expresidente de Costa Rica, el reto más importante en América Latina es evitar que se tire por la borda el logro más importante de la región en el último medio siglo.
Una región en la que hasta hace poco el poder se dilucidaba en los cuarteles militares o en el monte y que decidió que, para empezar, la vía electoral era la única legítima para acceder al poder.
Además de Cuba, Kevin Casa Zamora mencionó la situación de Venezuela y Nicaragua, pero también la degradación que se produce en El Salvador y Perú.
Una consolidación de proyectos autoritarios, como sabemos el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. Una degradación de los sistemas democráticos en otros países, lo estamos viendo en el caso de El Salvador. Lo estamos viendo de manera diferente en la crisis que está muy presente en este momento en Perú. Hay una degradación de la calidad de la democracia en América Latina que es muy peligrosa.
En relación con lo que sucede en Nicaragua, el secretario general del Instituto Internacional para la Democracia apuntó:
lo de Nicaragua es una tragedia que además es una tragedia que ha sucedido a plena luz del día, ¿no? Lamento muchísimo la incapacidad de América Latina o la falta de voluntad de América Latina para llamar las cosas por su nombre.
De acuerdo con Casa Zamora, la región ha desarrollado una gran renuencia a defender valores democráticos que deberían ser muy centrales.
Tiene un pasado autoritario, oscuro, tenebroso, del cual ha logrado salir y, sin embargo, parece ser presa de una extraña forma de relativismo. En una parte de la izquierda latinoamericana hay un reflejo antiliberal y antiyanqui también, que los hace reaccionar de una manera francamente muy desafortunada.
Kevin Casas Zamora presentó en España los resultados del Estado Global sobre la Democracia, donde Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití se clasifican como regímenes autoritarios. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y continuamos en Europa, donde las autoridades bancarias tomaron medidas adicionales para frenar la inflación. La agencia francesa de prensa brinda el informe.
El Banco Central Europeo volvió a aumentar el jueves sus principales tipos de interés en 0,50 puntos porcentuales, juzgando que los bancos de la zona euro son sólidos y resilientes, pese a las turbulencias que afectan el sector.
El sector bancario de la zona euro es resistente, con sólidas posiciones de capital y liquidez. En cualquier caso, nuestro conjunto de instrumentos de política está plenamente equipado para proporcionar liquidez al sistema financiero de la zona euro en caso necesario y para preservar la transición fluida de la política monetaria.
Ante la escalada de los precios luego de la ofensiva rusa en Ucrania, el BCE comenzó en julio un ciclo de subidas de tasas sin precedentes, poniendo fin a casi una década de dinero barato. Este endurecimiento, llevado a cabo por todos los grandes bancos centrales para aumentar el costo del crédito y frenar la subida de precios, también ha contribuido a debilitar a los bancos comerciales. La semana pasada surgieron dudas sobre la determinación del BCE a mantener esta política, debido a la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank y a las preocupaciones por la situación del Credit Suisse. Los precios de la zona euro cayeron en febrero por cuarto mes consecutivo, hasta el 8,5% interanual. Sin embargo, la llamada inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos, subió de nuevo hasta un récord del 5,6%.
A medida que caen los precios de la energía y retroceden los riesgos en torno al suministro energético, es importante empezar a hacer retroceder estas medidas con prontitud y de forma concertada.
Tras el anuncio de Credit Suisse de que recurriría al Banco Central Suizo para obtener créditos por el equivalente a 53.700 millones de dólares, los mercados repuntaron con fuerza en la apertura, luego de las fuertes caídas del miércoles. Sin embargo, las principales bolsas europeas limitaron su entusiasmo durante la jornada.
Y hasta aquí este segmento de información. Les invito a continuar con Tempranito y de Mañana y feliz fin de semana.
Felicidades a todos los que se llaman también Patricio.
Patricio, sí, hoy es su santo. Nosotros tenemos a Patricia aquí, así que es su santo. Muchas felicidades, Patricia. Sí,
bueno, muchas
en
felicidades.
Este día de San Patricio.
Las 9:41 de la mañana y tengo que darle las gracias a todas las personas que han escrito, sintonizado, que nos escuchan, a todos aquellos que, bueno, pues no pueden escribir por la razón que sea, pues muchas gracias también. Saludos a Raúl, a Segismundo, a Pepe, a Yaciel Quevedo, que nos escribe también. Muchísimas gracias a todos. Después voy a leer el correo de Yaciel que acabó de escribir. Celebridades que nacieron un día como hoy, que escogieron este día de San Patricio para nacer un día como hoy. Este señor que menciona a continuación, Gottlieb Daimler, nació en Alemania, constructor industrial, uno de los más importantes de Alemania. Se asoció con un señor de apellido Maybach y crearon la firma Mercedes-Benz, dedicado este señor a la construcción de motores de combustión interna. Nació un día como hoy. Nació también un día como hoy del año 1901, un compositor estadounidense de música de cine, uno de los más importantes de la historia, señores. Imagínense ustedes que nada más y nada menos que tuvo 45 candidaturas a los premios Oscar por la música para el cine. Estamos hablando de Alfred Newman. Esa es la música de la película La Violetera, ¿no? Ah, no. South Pacific. Ah, Lion King. Chicos, ¿de qué película es la música? South Pacific. Solamente John Williams superó las nominaciones a los premios Oscar, pero tener 45 candidaturas habla mucho,
claro,
de
por supuesto,
Alfred Newman. También nació un día como hoy del año 1919 un cantante que no necesita presentación. Él nació en Alabama, obviamente cantaba en inglés porque es estadounidense, pero el público cubano de otra época pasada lo disfrutó muchísimo. Vamos a escucharlo.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás.
Bueno, pues, por supuesto que estamos hablando de Nat King Cole. Nat King Cole, que nació un día como hoy de 1919.
El gran Nat King Cole.
Y pianista. Ah, sí, señor, sí, señor. Qué swing tenía Nat King Cole para cantar en español. Bueno,
en español. Y en inglés, o sea, era excelente, excelente.
Nació un día como hoy también este señor James Irving, astronauta estadounidense, el octavo hombre en pisar la luna. Mira, hoy que en la charada es luna. Nació un día como hoy también en 1938 Rudolf Nureyev, este bailarín ruso que escapó del imperio de
soviético.
De quien tú sabes. Nació.
Hizo grandes coreografías, Nureyev.
Sí, señor. Nació un día como hoy también, del año 1945, esta cantante brasileña, una de las mejores representantes de la música brasileña, murió muy joven, a los 36 años, Elis Regina.
Paz, eu não aguento mais, me deixe em paz, sai de mim, me deixe em paz. Paz, eu não aguento mais, me deixe em paz, sai de mim.
Nació también un día como hoy de 1951 un popular actor estadounidense, sobre todo de películas de acción. Estamos hablando de Kurt Russell. Kurt Russell, que está casado con Goldie Hawn. Se casaron en el 83 y
sí,
todavía
están casados.
Sí, una de las parejas más longevas de
Hollywood.
Sí.
Sí. Y hace yo creo que un año o dos años así, incluso han realizado una película de Navidad, hay dos partes de la misma película, donde él hace de Santa Claus y ella de la señora Claus, o sea, en Netflix se pueden ver.
¿Te acuerdas aquella que hizo Tango y Cash, no era? Sí. él y Stallone. Uh-huh. Y hay una película en que ella es una muchacha de una familia adinerada y pierde la memoria, y entonces él la recoge con bote y tiene que criarle a los muchachos. Exacto. Es una comedia. Uh-huh. También.
Una comedia también. Sí. Grandes actores los dos, ¿eh?
Sí, Kurt Russell, que está de cumpleaños hoy, y la pareja longeva. Longeva quiere decir que hace mucho long. Uh-huh. Jeva, que está, lleva mucho
ha tenido
tiempo con
mucho.
La Jeva.
No creo.
No, que lleva mucho tiempo con la Jeva.
Ah,
long,
sí, Jeva.
Long time.
Sí,
long
señor.
Time. Nació un día como hoy del año 1955 otro actor estadounidense, Gary Sinise. Nació también en 1961 Dana Reef, esta activista, cantante y actriz estadounidense casada con Superman, con Steve Reeves. Nació en el año 1964 este actor estadounidense, Rob Lowe, actor de cine y televisión. Nació un día como hoy en Virginia de 1964 y nació un día como hoy Caroline Corr, guitarrista irlandés.
¿Ves?
De la banda The Corrs. Y 49 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Chambi. Buenos días otra vez, Chambi.
Buenos días, Alfredo, buenos días a Ariani, buenos días, Teo, y buenos días, Jaime. Uh-huh. Y cuando nos fuimos hablando de peloteros que se han cogido esto para ellos,
sí.
Y uno de ellos es Randy Arozena. Pero ahora vamos a hablar para el otro, que no solamente se ha cogido esto para él, pero que va a cambiar la cara de este estadio este fin de semana. Fíjate lo que digo, relativamente la va a cambiar, porque vamos a ver una cantidad de asiáticos en ese estadio tremenda. Uh-huh. Y es Shohei Ohtani, el lanzador, bateador, hazlo todo para
es
el
un
equipo.
Fenómeno, así lo catalogo,
no,
un fenómeno,
eso,
es increíble.
Eso es increíble. Tienen dos o tres jugadores buenos, porque traen a Yu Darvish, que es otro gran lanzador, y tienen a dos muchachos que son ídolos allá en Japón, pero la cara es él. Y una de las cosas es que ayer estaba hablando con un muchacho que sigue al equipo japonés porque jugó pelota en Japón, y me estuvo diciendo de que hay un contingente inmenso que estaba esperando esto. Que estaba esperando no venir a Miami, estaba esperando venir a ver a Shohei Ohtani. Así que este, uh-huh. este fin de semana, la pequeña Habana se puede convertir en el pequeño Tokio.
Bueno.
¿Okay? Así que esas son las cosas. Pero también se está hablando mucho del juego con Cuba. Cuba con Estados Unidos, Cuba con Estados Unidos, y Estados Unidos y Cuba. Y ustedes los han tocado y... Pero yo tengo otro punto de vista, y es que, ¿y por qué Cuba contra Estados Unidos cuando Estados Unidos tiene que vencer primero a Venezuela?
Sí, señor.
Y Venezuela tiene un equipazo que en la división más fuerte, o sea, en lo que le llamaron el grupo de la muerte, el grupo del suicidio, ellos se fueron 4 partidos y ganaron los 4 partidos, y ganaron los 4 partidos fáciles. Le ganaron por 4 carreras a República Dominicana, le ganaron por 4 carreras a Puerto Rico, le ganaron creo que fue por 5 o 6 carreras a Israel, y le ganaron como por 4, 5, 6 carreras a Nicaragua. O sea que no vamos a mirar más allá. Porque puede ser que el domingo aquí el juego que se esté jugando sea Venezuela y Cuba.
Puede ser.
Así que no...
Hay que esperar.
Aparte de eso, hay muchas incógnitas. Hasta el momento no se ha dicho dónde se está guiando el equipo Cuba. Ayer los Marlins han dicho que no, que ellos no han recibido ninguna solicitud de nada especial sobre el equipo Cuba. Uh-huh. Cosa que a mí me sorprende. Cosa que no me sorprende, porque Cuba probablemente si va a pedir algo extra, lo va a pedir en el último momento. Claro. Para lo que es la sorpresa. Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que se espera este fin de semana. También en la NBA anoche hubo mucha actividad, mucha actividad, y vimos al equipo de Denver, el mejor equipo de la Conferencia del Oeste, ganándole 119 a Detroit, y ya Denver como que se perfila en tener el mejor récord en la conferencia. Uh-huh. También un partido que le benefició a Miami, a pesar de que no participaron, Sacramento, fueron a Brooklyn y le ganaron 101-96. También Sacramento necesitaba esa victoria para, por primera vez en muchos años, tener un récord de mayor de 500, con una temporada ganadora. El equipo canadiense de Toronto vino a Oklahoma City y les ganó 128-111. El equipo de Phoenix recibió en casa al equipo de Orlando y le ganó 116-113. Phoenix ha tenido altas y bajas. Recordemos que el año pasado estuvieron ahí cerca de ir a la final, y bueno, pues este año se han reforzado, lo han puesto todo en el ganar este año, ya que le entregaron el futuro de ellos a Brooklyn, para que Brooklyn le diera a ellos al gran jugador, este muchacho que ha tenido pero 25,000 problemas en la rodilla, y que es Kevin Durant, y que en este momento no se va. Y ya, el último, Milwaukee, el mejor récord de toda la liga, pierde ayer contra Indiana 139-123. Un gran fin de semana para todos los que están escuchando y para todos ustedes.
Gracias, Jambi. 9:55 minutos de la mañana, señoras y señores. Muchas felicidades para todos este fin de semana. Disfruten buen béisbol y nos encontramos aquí nuevamente el lunes en la mañana.
Así es, buen fin de semana. Gracias, Alfredo, por dejarme compartir contigo estas 2 horas en Tempranito.
Un placer. Solar Yermo, un apartamento en construcción, un terreno baldío.
Así es.
Buscando como un loco por el mundo, y sin ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya, si la han visto por aquí o la han visto por allá. Porque la busco, yo la busco y no la encuentro. Ya yo quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir.
Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Por los 7 mares, debajo de las piedras y en 1,000 lugares. Alguien venga, dígamelo ya, si la han visto por aquí o la han visto por allá. Ya he perdido la noción del tiempo, no sé la hora, el día ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya, si ha pasado un año, sigo una eternidad. Porque yo quiero que tú vuelvas.
Yeah.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.